Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Gas. Heródoto, considerado el padre de la historia, buscó en el recuento preciso de las causas de las guerras una manera eficaz de contar de lo que fue testigo durante su vida con el fin de que no caiga en el olvido. ¿Cómo se hace la historia? ¿Qué hechos son considerados importantes para tomar en cuenta por los historiadores? ¿Solo sirve la coyuntura, lo más inmediato de la realidad social que cubrimos los periodistas? ¿O también se vale lo que decía Ferdinand Brodelt de los hechos de larga duración? ¿Cómo se hace? Hoy estaremos con un historiador, literato y escritor que nos dirá el cómo. Además, gracias a su carrera, ha contado la historia de su familia en la convención en Cusco en la Revolución de los Arrendires, donde reconstruye la historia de la reforma agraria a partir de los recuerdos de la familia y de las familias campesinas involucradas en la muerte del hacendado Alberto Duque. Desde hace varios años ya, investiga cómo funcionaba el Estado relacionando la Dirección de Contribuciones, la antigua SUNAT, y cómo se dilapidaba todo o casi todo por el ejército. Es candidato a doctor en el Gran Colegio de México, antes la Casa de España, fundada en 1939 por los intelectuales españoles refugiados de la Guerra Civil Española y presidido por el gran Alfonso Reyes. Además, es un amante de las historias policiales y nos ha contado en uno de sus numerosos libros cómo mueren los presidentes en Perú. Hoy en la entrevista, Rolando Rojas. Buenos días, Rolando.
Buenos días, Pau. Muchas gracias por la invitación.
Buenos días. Bueno, mi primera pregunta tiene que ver con la promesa de independencia, con los 200 años de independencia que se cumplen en este año, que también es una larga duración de 1821 a 1824. ¿Qué promesas se le hicieron a los peruanos de la independencia al romper con la corona española?
Bueno, es una promesa de corte liberal, vamos a decirlo. Tiene tres partes. En primer lugar, la idea de la prosperidad, ¿no? La promesa de la prosperidad. Rotos los vínculos con España, la plata se iba a quedar en el Perú, en América, iba a regar la economía y nos iba a hacer florecer, como el aparato productivo se iba a reimpulsar. Luego está la promesa de la educación, que había sido privilegio de un grupo muy pequeñito, de una élite, y el Estado se propone difundirla y en efecto hace esfuerzos, claro, esfuerzos complicados porque no hay tantos recursos, pero sí se embarca en varios proyectos educativos. Y en tercer lugar estaba la promesa de la democracia, ¿no? Rotos los vínculos con España, pues nosotros teníamos que autogobernarnos, elegir a nuestros representantes. Bueno, se supone que estos tres componentes generaban pues lazos nacionales, ¿no? O sea, la economía, de alguna manera las relaciones mercantiles vinculaban a los individuos, el ejercicio de derechos también creaba lazos políticos y la educación creaba lazos culturales, ¿no? Nos generaba una cierta cultura común en un país muy diverso. Entonces, esa fue la gran promesa de la República Peruana, la promesa liberal, la promesa de constituirnos en una nación integrada.
¿Qué falló? ¿Qué falló? ¿Qué barreras culturales? ¿Qué pasó? ¿Por qué somos un país tan inequitativo? ¿Qué no funcionó en esa promesa liberal?
O sea, la promesa liberal no funcionó porque hubo sectores conservadores que se opusieron. Entonces, mira, teníamos, por ejemplo, una situación muy particular, porque teníamos grupos ciudadanos, teníamos elecciones, teníamos congreso, teníamos presidente elegido, pero al mismo tiempo teníamos una población grande, importante, sobre todo en la costa, de esclavos, que obviamente había una contradicción entre el régimen democrático y la existencia de población esclava. Y de una manera similar, ¿no? Existían pues las haciendas o los grandes latifundios donde los campesinos no podían ejercer sus derechos. Eran como territorios extralegales o extraciudadanos, donde la ciudadanía no podía ser desarrollada. Entonces, para acabar con la esclavitud y luego con la gran propiedad, fue muy complicado, fue más difícil de lo que se habían imaginado los hombres de la independencia. Y de hecho, por ejemplo, La esclavitud solo se pudo abolir después de la Guerra Civil de 1854, lo mismo que el tributo indígena, ¿no? Que era un tributo étnico, era un tributo que fundamentaba las desigualdades en el Perú, porque solo se cobraba a un grupo determinado, no era una contribución universal, ¿no? Entonces, hubo en realidad en el 19 una suerte de enfrentamiento entre liberales y conservadores que limitó el avance y las reformas, se hicieron muy lentas en realidad.
¿Qué pasó? ¿Por qué llegamos hasta 1980 y por qué recién el voto a los analfabetos se da mucho más de un siglo después de la independencia del Perú? ¿Qué significa ese cambio cultural?
Sí, mira, ocurre otra paradoja en la segunda mitad del 19. En la segunda mitad del 19 nosotros tenemos un gran crecimiento económico gracias al guano. Tenemos ingresos importantes y esos ingresos hacen que se modernice el Estado, se modernice Lima, se reinvierta en haciendas, pero al mismo tiempo ese crecimiento económico genera una élite muy poderosa. Y lo paradójico de este proceso, porque todos esos procesos son positivos, que haya una élite poderosa para que dirija el Estado, porque el Estado estaba dirigido por militares. Esa élite, el problema que es que se van a asumir posiciones muy conservadoras y van a hacer una reforma electoral en el 95. Porque antes del 95, de 1895, los indígenas podían votar. Claro, las elecciones no eran muy recurrentes como son, por ejemplo, en las últimas décadas, ¿no? Pero podían votar. En el 95, paradójicamente, esas élites fuertes que ya controlan el país, ya le arrebatan el control del país a los militares, asumen una posición conservadora y restringen el voto y, por lo tanto, paradójicamente, crean una república o crean un régimen que Basadre llamó pues la república aristocrática, que es un régimen de partido hegemónico, ¿no? Un solo partido gobernó 20 años el Partido Civil, y entonces era un partido que solamente representaba en el Estado la voz de los grandes propietarios, de los banqueros, de los empresarios de la época, pero como no había participación popular, no había representación de los intereses populares, entonces el Estado se restringió. Esto recién se va a, efectivamente, como has mencionado, después de muchos intentos, de mucha movilización y de muchos intentos de reforma, finalmente en el año 79 se concede el voto universal a los analfabetos y todo el país puede estar representado en la elección de autoridades, y por eso es que tenemos una democracia, aunque no nos parezca, es una democracia mucho más enraizada en la ciudadanía que en el siglo XIX o antes del 80, ¿no? De hecho, probablemente le fue más difícil a Sendero destruir, o su intento de destruir la democracia, porque esta ya había, estaba reposando, ya no solo en una élite, sino en el conjunto de la población peruana.
¿Qué hacía? ¿Hay algún tipo de comparación en el gobierno de Guillermo Billinghurst con el popular Pan Grande y la salida del poder en medio de la República Aristocrática con esta ola de vacancias que estamos viviendo en los últimos 5 años en Perú?
Bueno, siempre se pueden encontrar algunas similitudes, ¿no? O sea, lo de Billinghurst es un periodo pequeñito en el que un candidato apoyado sobre todo por los artesanos de la ciudad, por los trabajadores letrados, llega al poder, ¿no? Llega al poder, pero sin una mayoría en el Congreso, sin controlar el Congreso. Y esas disputas ese enfrentamiento que se produce entre el Ejecutivo y el Congreso, luego acaba en un golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado del general Óscar Benavides, y se interrumpe un breve intento de tener un gobierno con bases populares, ¿no? Porque luego vamos a tener otra vez a José Pardo como presidente, que representaba pues a un sector elitista de la sociedad peruana.
¿Cómo van a narrar los historiadores estos últimos casi 5 años donde hemos tenido 4 presidentes? La otra semana se va a votar la moción de vacancia contra Pedro Castillo. ¿Qué explica tanta fragilidad en lo político en Perú? ¿Y cómo lo van a contar los historiadores?
Bueno, sospecho yo ya que estamos en un momento de transición, no sé hacia qué, pero el ascenso de Castillo al gobierno significa un quiebre en la historia política del Perú, en el por lo que él representa, ¿no? Con todos sus luces y sus oscuridades, Castillo pues llega como un representante del mundo popular que viene reclamando desde hace varias elecciones ya una serie de cambios, ¿no? Y encarna también aspiraciones de las provincias. De hecho, su aprobación más alta o su desaprobación más baja, como queramos verlo, proviene pues de las provincias. Entonces, sospecho yo que él marca un fin de ciclo, pero todavía no sabemos porque él no tiene la fortaleza para conducirnos hacia algo concreto. Todavía no sabemos qué cosa, cuál es el cambio que él está marcando, ¿no? Ese cambio él no sabe consolidarlo o no puede consolidarlo hacia algo concreto. Esto lo podemos comparar con la época de Fujimori guardando las distancias, ¿no? O con la de Velasco. Momentos de crisis en los cuales aparece un personaje nuevo, uno por la vía autoritaria y el otro por las elecciones que se consolidan luego con otro golpe, pero que marcan un quiebre en la historia política del país, ¿no? Es el fin de los partidos representativos o los partidos sustentados en movimientos sociales, ¿no? Entonces sospecho yo que algo, que Castillo nos está anunciando algo que todavía no podemos avizorar y que probablemente él mismo no es muy consciente de lo que representa en estos momentos en el Perú.
También esta elección ha marcado el que mucha gente ya no tenga filtros como candidatos, ex candidatos como Rafael López Aliaga, que pidió la muerte de Pedro Castillo y de otras personas más, o que muestren desembozadamente su racismo, ¿no? Un racismo que es uno de los males de este bicentenario, que tiene de males endémicos del país. ¿Cómo se puede hacer y educar para que el racismo sea erradicado y ya se vuelva, digamos, sea algo del pasado? ¿Cómo se puede hacer? Porque vemos que muchos de nuestros líderes políticos lo están encarnando en estos tiempos.
Sí, mira, curiosamente, mira, yo diría que en las últimas décadas, sobre todo a partir de las movilizaciones de los jóvenes, se ha hecho evidente una fuerza democrática en el Perú. Estas reacciones de la derecha conservadora, antidemocrática y racista, creo que expresan la reacción a esas fuerzas democratizadoras que se han ido más o menos consolidando en las últimas décadas, sobre todo en ciertos sectores juveniles, ¿no? Y que se expresaron cuando ocurrió el ascenso de Merino a la presidencia. Ahora, en el Perú tenemos, mira, yendo ya a tu pregunta, en el Perú tenemos normas que podemos ir desarrollando, ¿no? Tenemos leyes o algunos artículos del Código Penal que proscriben el racismo, que sancionan el racismo, pero, por ejemplo, no hay juzgados especiales o no hay fiscales especializados en el tema. Entonces, cuando uno mira las sanciones contra el racismo para un país como el Perú son muy poquitas, ¿no? Creo que hay una en Junín en la que sí se establece una sanción por despido por motivo racista, pero en otros países la legislación está mucho mejor desarrollada y entonces la cultura de la sanción tiene sus efectos en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, en México, ¿no? En México el racismo es más sancionado y es mucho más combativo que en el Perú. Hay una mayor conciencia antirracista, ¿no? y un mejor reconocimiento de lo mestizo de la nación mexicana.
Uh-huh. Del 2000 para acá, en la época del último ciclo de crecimiento económico que hemos tenido, hemos visto que la pandemia nos estalló y mostró que la salud ni la educación llega al mismo nivel a los peruanos, hecho que se expresó claramente en esta última elección. ¿Cómo hacer que estas voces que se están peleando en el Congreso o en el gobierno o desde el empresariado y que no están conversando entre sí puedan volver a conversar y se pueda trabajar en un proyecto país, que era lo que encarnaba la independencia de 1821?
Sí, bueno, mira, lo de las desigualdades en el acceso a los servicios de salud y educación, lo sabíamos antes de la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es simplemente mostrarnos esto con horror, sobre todo en el caso de la salud, ¿no? Porque hemos tenido uno de los pocos casos en los cuales la gente ha muerto por falta de oxígeno, por no poder comprar oxígeno y porque el Estado no pudo prever o no pudo organizar la producción y la distribución de oxígeno. No estoy muy seguro de qué es lo que podemos hacer. Mira, estamos en una situación muy complicada, porque nosotros hemos tenido, como te comentaba, en Independencia, un proyecto importante que encarnan las élites políticas del país de ese momento, y esas élites llevan a cabo reformas con muchas dificultades, incluso derivan en guerras civiles que luego tienen una serie de conquistas. Yo ahora la verdad es que no veo a las élites políticas, no las veo pensando en un proyecto nacional, en un proyecto de mediano o de largo plazo, ¿no? Las veo, la verdad, en una perspectiva de muy corto plazo. Por un lado, quienes quieren vacarse a Castillo para volver a la situación previa, y por otro lado, un gobierno que se debilita cada día más y va a tener muchos problemas para poder permanecer en el poder los 5 años que le corresponden, ¿no?
Bueno, ¿es los 5 años o el próximo mes? O sea, es la fragilidad que estamos viviendo, que los, digamos, que no termina de cerrarse, ¿no? De entender que la vacancia no solo proviene de un hecho de votos, sino que también tiene que ver con un respeto a la voluntad popular. Para ir cerrando, su libro, Los años de Velasco, ha pasado algo extraordinario. Está agotada la primera edición. ¿Por qué cree que ha tenido tanto éxito Los años de Velasco, el último libro que ha publicado en el IEP?
Sí, mira, más o menos por lo que yo te decía. Mira, estamos en una situación crítica en la que la sociedad, los ciudadanos buscan alternativas a un modelo de crecimiento que nos ha traído reducción de pobreza, que nos ha traído ciertos beneficios, pero que no ha solucionado los problemas sustanciales en el Perú y que mucho menos ha generado procesos de integración nacional. Entonces, creo que estamos en un momento en el cual la gente, la sociedad, empieza a buscar otros patrones o otras salidas para el futuro del país. Y a veces, bueno, uno mira al pasado, ¿no? Para tratar de pensar el futuro y recuperar alguna de esas experiencias. Yo creo que Velasco nos interpela porque tiene sus problemas, porque se trata de un gobierno autoritario, pero en la memoria del país, creo yo, ha quedado asociado a algunas reformas importantes que han democratizado el Perú, ¿no? Julio Kotler tipificaba el régimen de Velasco como una suerte de democratización social por la vía autoritaria, ¿no? O sea, era un gobierno autoritario, un gobierno militar, no era un gobierno democrático, pero que había hecho la reforma agraria, que había llevado a cabo una demanda que era muy popular, que había un consenso en la sociedad. De hecho, Velasco no inventa la reforma agraria, la reforma agraria se intenta hacer, la reforma agraria de Velasco es la cuarta reforma agraria que se hace en el Perú. Antes la había intentado hacer, paradójicamente, el gobierno de Manuel Prado, y había nombrado a Pedro Beltrán, un liberal de la época, y digamos que, guardando las distancias, es el Hernando de Soto de esa época, ¿no? Bueno, él había conducido un proceso de reforma agraria, pero no había tenido éxito porque no había ido los temas de fondo, ¿no? Entonces yo creo que la figura de Velasco, dentro de nuestra historia de gobiernos conservadores, interpela un poco esa dimensión que él tiene, ¿no? Es esa dimensión reformista, y proclive o con un discurso integrador, ¿no? Entonces, para los historiadores como para la sociedad, yo creo que de alguna manera Velasco todavía tiene algunas cosas que decirnos, paradójicamente, ¿no? Deberíamos estar pensando en otras cosas, en realidad. O sea, después de Velasco deberíamos de haber construido otra figura, otro referente, otro proyecto que inspire cambios y que inspire los avances de la construcción de la nación que se empezaron en 1821. Pero lamentablemente, al parecer, no tenemos otra figura, y mira que ocurre esto, ¿no? Que seguimos todavía mirando a Velasco, incluso desde el mundo de la academia, como en este caso a mí me corresponde a mí.
Muchísimas gracias, Rolando, por la entrevista, y será hasta la próxima.
Un placer, muchas gracias a ti.
Y con ustedes, ha sido una edición más de la entrevista con Pau Gas. Nos vemos el próximo lunes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.